Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, los de las 10. Vamos a seguir aquí durante 54 minutos más, en los que vamos a hacer un repaso, como cada día, de las noticias más sociales, de esas noticias que a veces nos inquietan, nos alarman, nos alegran la vida, un poquito de todo. Hoy vamos a empezar con una noticia inquietante, pero antes voy a saludar a Elena Rivas. ¿Qué tal, Elena?
Muy buenos días.
¿Qué tal
muy
el fin
bien.
De?
Muy bien. Sí, los fines de semana bien, siempre bien.
Bueno, con tu niño, estas cosas, ¿no? Le has llevado a ver luces de Navidad y a Papá Noel.
No sé si están
ya los Papá Noeles por ahí distribuidos o no.
La verdad que no se entera todavía mucho.
Un poco pequeño.
Aprovecho para liberarme y que ya tendré ración doble.
Exactamente. Bienvenida, Elena. Manuela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué tal el fin de semana? ¿Bien?
Bien, sí, he trabajado.
Ah, ¿qué has trabajado?
En el mercado de motores.
Ah, bueno,
que eres... en Madrid.
Muy bien, ¿y qué tal ha ido la cosa?
Bien, ha venido mucha gente con eso de, pues eso, los regalos, los reyes y tal.
¿Y tú ahí estabas, bastante. En consigna?
En consigna, guardando abrigos.
Bueno, ¿has pasado mucho frío o no?
Bueno, me he llevado un termo con agua para mi bolsita de agua caliente y ya está.
Ah, que estás con bolsita de agua caliente.
Sí, ¿y dónde te la abuela.
A ver, ¿dónde te... ¿en el culillo? ¿Dónde te la colocas?
La
en la tripa.
Sí,
mira tú.
Una bolsa de agua caliente, como antiguamente, muy bien.
Claro que sí. Mal. Oye, son comodísimas las bolsas de agua caliente. Uh-huh. Bueno, que no vamos a hablar de bolsas, que vamos a hablar de un tema bastante más preocupante. Nos tenemos que ir a Murcia. Hoy aparece en todos los periódicos un niño de 12 años ingresado por un coma etílico. Ha estado 24 horas en coma,
Ha estado 24 horas en coma etílico porque, según dicen las informaciones, se bebía una botella entera de alcohol.
¡Qué barbaridad!
12 años en una fiesta en Murcia. Además, por lo visto, dos de sus amigos le sacaron de la fiesta, en una fiesta en la que parecer había mayores y menores, y le dejaron...
Porque estamos hablando de un menor muy menor, 12 años son muy pocos años.
12 años, sí. Mm. Y fue recogido inconsciente en la calle, se había dado golpes, casi le atropella una moto. Mm. La suerte es que vinieron rápidamente los servicios de emergencia, le trasladaron al hospital y después de 24 horas en coma, que habrá que ver los daños y las secuelas que se le quedan a este niño, ha podido salir del coma, pero está todavía ingresado, está ingresado en planta desde el sábado. Mm. Después de conocer esta noticia, hemos querido saber un poco, volver a hablar del consumo de menor, del consumo de alcohol en los menores, y por eso queremos entrevistar a Miguel Ángel Rodríguez, subdirector de programas de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando, Miguel Ángel, buenos días. Estamos hablando de un menor muy menor, quiero decir. Ya sabemos todos que el consumo de alcohol es un problema en nuestro país, que la gente cada vez se inicia en este consumo más joven, seguramente porque han proliferado mucho los botellones. Pero claro, nos encontramos con un niño de 12 años en coma etílico, en un coma grave, quiero decir, para estar 24 horas ingresado en coma en un hospital, estamos hablando de algo muy preocupante.
Sí, es muy preocupante. Afortunadamente, no muy frecuente, claro, pero podría serlo. Es una cuestión de riesgo derivado de que cada vez son más los que consumen y, como dices bien, pues no sé si comienzan antes o no, pero empiezan ya con edades muy tempranas. Y los últimos datos, pues, que nos ha facilita el Ministerio de Sanidad, pues nos indican que con tanta cantidad de adolescentes, de menores en España bebiendo alcohol, pues es bueno, pues afortunadamente no llegan todos los casos a esto, por supuesto, ni muchos, pero es algo que puede ocurrir, claro, es un riesgo.
La edad está en los 13,8 años, antes de los 14, aparentemente, según la última encuesta del Ministerio de Sanidad. Decía esa encuesta que había crecido un poquito, que la anterior encuesta, antes del 2009, era 13,7, la edad de inicio de consumo de alcohol, subió a los 13,8. Se sigue aumentando, estáis cada vez más incidiendo esas campañas, pero aún no se es consciente de los daños, sobre todo en el consumo de alcohol, de los daños cerebrales que puede provocar en el cerebro que se está formando en los adolescentes.
No se es consciente de ello, y de hecho los propios y las propias adolescentes nos dicen en la encuesta que, bueno, que el riesgo que aprecian en el consumo de alcohol lo aprecian si se bebe mucho y lo aprecian pues a largo plazo, no tienen una percepción de riesgo muy elevada, pero además es que es algo que prueban muchos y muchas cada fin de semana y ven que tampoco les provoca ese tipo de problemas, ¿no? Y no solamente daños cerebrales, diría yo, o problemas de carácter biológico o médico, ¿no? Sino de sanidad, ¿no? De sanitario, sí. Sino otro tipo de problemas que también, otro tipo de riesgos, mejor dicho, de posibles problemas, porque no son necesariamente problemas, pero sí pueden ser riesgos, que pueden convertirse en problemas que tienen mucho más a mano y que nosotros en los programas, por ejemplo, que hacemos de prevención en el ámbito escolar, pues intentamos hacer que reflexionen sobre ellos, ¿no? Problemas de violencia, uh-huh. Problemas de sufrida o ejercida, ¿no? Problemas de relaciones sexuales pues no deseadas o no en el más amplio sentido de la palabra, problemas de relación con los demás, con relación con tus padres, problemas de rendimiento académico, de pérdida de oportunidades, ¿no? Que te puede también el alcohol estar ahí afectando, ¿no? Ante una pérdida de una beca, una pérdida de un algo, ¿no? O sea, cosas mucho más aparentemente menos graves, menos agudas en tu vida, pero también muy muy importantes y que también el alcohol pues puede tener algo que decir, ahí puede tener algo que decir.
Miguel Ángel, aquí en este país tenemos dos problemas muy serios que no sé muy bien cómo atajar en relación con el tema del alcohol. Primero, que es muy fácil de conseguir por parte de menores, y segundo, que no nos termina de entrar en la cabeza que el alcohol es una droga, o sea, que el alcohol es peligroso, potencialmente peligroso. ¿Qué se está haciendo desde la FAD, desde la Fundación de Ayuda contra la Droga Adicción, para intentar que estos dos elementos, que son juntos, son una bomba, cale en la gente más joven?
Bueno, la FAD intentamos desde hace ya muchos años pues hacer lo que podemos y lo que nos permite nuestros recursos y los recursos que disponemos y que conseguimos de administraciones públicas y de financiadores privados, intentar hacer eso, provocar reflexión, sentido crítico, pensamiento crítico al respecto en los chicos, en las chicas, trabajar también con padres y madres, tanto a nivel presencial como a nivel online, hacer campañas de sensibilización para, bueno, dar aldabonazos en los 20 segundos el que dura un spot, el poder decir, oye, esto es un problema muy serio, que no es un problema de los menores ni de las menores, es un problema de toda la sociedad, como uh-huh. tú bien has señalado, es un problema de ellos y ellas nos ven a nosotras y a nosotros beber,
claro.
y aprenden a beber de lo que nosotros también hacemos y la relación que mantenemos como sociedad adulta con el alcohol, no podemos olvidar eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hacemos lo que podemos, como nosotros, otras tantas y muchísimas entidades, cada una desde su ámbito más o menos específico de acción y a veces pues mejor que nosotros todavía, hacemos lo que podemos, pero es un problema, como tú bien señalas, desde nuestro punto de vista, de interpretación cultural de un fenómeno que además es algo vivido pues muy cercano, muy cotidiano, muy convivible con él y que tampoco hay que estigmatizar. No es cuestión de ponernos ahora en prohibicionismos ni en nada por el estilo, porque tenemos que saber que vivimos con esa droga, efectivamente, sí. Y que tenemos que aprender a convivir con ella para que los efectos o los problemas y los riesgos a los que yo aludía en nuestra sociedad sean los menores posibles, ¿no? Educando.
En algún momento, Miguel Ángel, creo que se barajó la posibilidad de que en el etiquetado de las bebidas alcohólicas aparecieran mensajes similares a los que pueden aparecer en una cajetilla de tabaco, vamos, advirtiendo de que el consumo excesivo de alcohol, bueno, pues tiene sus consecuencias. No sé en qué quedó esa iniciativa.
Bueno, hay varios proyectos de ley, nos consta que han estado manejando diversos gobiernos en los últimos años y que al final, por unas razones o por otras, pues no han acabado de cuajar y de llegar al Parlamento, ¿no? Me temo desde ese punto de vista, además, que la regulación en la información o el dar ese tipo de mensajes puede tener un efecto, lo hemos visto en el tabaco, pues bueno, la evidencia y las investigaciones al respecto nos indican que limitado, ¿no? Uh-huh. Quizá tenga más efecto, pueda tener, porque esto es un problema complejo que no tiene una solución sencilla, desde luego. Además de hacer todo un esfuerzo importante en prevención y además de concienciarnos socialmente de lo que tenemos entre manos y de que no es un problema de los menores, sino nuestro, de todos, de todas, también el elevar el precio es algo que suele estar asociado a una reducción, ¿no? Pero no solo como medidas aisladas, sino todas ellas de manera integral, que entiendo que una ley pues estaría muy bien y de hecho la demandamos. Muchas entidades del sector en los últimos años venimos demandando el que exista una ley de que regule al menos el alcohol en menores, que es algo que está prohibido, pero que bueno, que está prohibido uh-huh. por lo que lo dice la ley, pero que realmente luego en el día a día vemos que no solo no se incumple por completo, vamos, claro, es un porcentaje tremendo los que están bebiendo alcohol cada fin de semana.
9 de cada 10 estudiantes dice que es fácil o muy fácil conseguir alcohol, o sea que no hay ningún tipo de elementos. Al margen, Miguel Ángel, en el último informe Jóvenes, Ocio y TIC que presentasteis en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, decíais que la juventud española cada vez es más tecnológica y menos fiestera, que la gente pasa más tiempo ya, los jóvenes, claro, eran jóvenes entre 15 y 29 años, el que decíais en el estudio, la actividad que más realizan en su tiempo libre es navegar por internet. Solamente el 10% hablaba del botellón. Claro, es verdad que pasan más tiempo, obviamente, en internet que haciendo botellón, pero sigue considerándose una parte importante del ocio. No sé si ahí veis un margen de esperanza.
Bueno, son tendencias en las que puedes hacer poco porque son tendencias sociales que probablemente se vayan concretando o no, veremos en los próximos años. Aún así, lo que también nos dicen, habéis aludido a ellos, los datos del Ministerio de Consumo es que aunque se produce una reducción en el consumo más frecuente, más en la gente que declara, en los jóvenes, los adolescentes, que declaran beber en el último mes, son, bueno, menos, pero nos movemos, fijaros, en porcentaje de más de la mitad. O sea, que estamos hablando de tendencias que, aunque se marquen así en titulares, no se concretan luego en sustanciales reducciones de acercamientos del consumo de alcohol por parte de esta población, ¿eh? No estemos pensando en que son más tecnológicos y ya no consuman alcohol, porque los datos no nos están diciendo eso. Parece que la tendencia podría apuntar hacia esas líneas, pero en un movimiento pues bastante paulatino y mucho más lento de lo que nos gustaría, por supuesto.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje, que siempre está bien darlo. Hemos aprovechado en este caso un suceso muy trágico en Murcia, un menor de 12 años que ha estado en coma durante más de 24 horas por consumo de alcohol. No solamente eso, es que por lo visto, Elena, hubo varios chicos jovencitos también de 15 años que estaban al lado riendo la gracia, ¿no? En vez de llamar a emergencias, diciendo, mira tú, la que lleva este encima. Bueno, pues hay que ser conscientes. Primero, no hay que beber cuando se tienen 12 años, evidentemente.
Claro.
Segundo, no hay que beber de más, aunque se tengan 93, me da exactamente lo mismo. Y luego, hombre, si alguien ve a una persona que va muy pasada de alcohol, hombre, que llame a los servicios sanitarios y que deje de reírse, porque de gracia tiene muy poca. Miguel Ángel Rodríguez, subdirector de programas de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y Y buenos días, Madrid, cuando son las 12 y 20 nos vamos a ir a una cata de roscones, atención. Pero antes nos llega una noticia de última hora. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cerrar hoy lunes a partir de las 4 de la tarde por alerta de vientos fuertes los parques del Retiro, El Capricho, Jardines de Sabatini, La Rosaleda del Parque del Oeste, Juan Carlos I y Juan Pablo II. Y también las quintas de Fuente del Berro, Los Molinos y Torres Arias. Según el gobierno local, todos los parques van a ser desalojados y cerrados hasta las 6 horas de mañana martes, 6 de la mañana, por alerta roja en previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia rachas de viento de hasta 66 kilómetros por hora para esta tarde en la capital. Así que ya lo sabe todo el mundo. Si alguien tenía pensado ir al parque esta tarde, pues que evite hacerlo. Además, evitará disgustos por si acaso, y es que se los va a encontrar cerrados a partir de las 4 de la tarde. Y ahora sí, nos vamos a esa cata ciega de roscones, el mejor lugar en el que pasar parte de la mañana, y lo ha encontrado nuestra compañera, que no sabe nada.
Qué bien,
Gloria Talavera. Vive, como un cardenal. Se une Gloria al jurado de expertos a la hora de averiguar dónde se realiza el mejor roscón artesano de todo Madrid. ¿El mayor reto cuál es? Bueno, conseguir no solo que esté rico, sino que además permanezca jugoso y tierno durante más tiempo, porque claro, ante el volumen de ventas, pues hay que hacerlos con una cierta antelación. No se pueden hacer todos los roscones el día antes de Reyes, porque mueren los pobres pasteleros. Bueno, en De Pastisier, en la calle Columela 9, nos espera ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, qué bien vives.
Sí, y poco después de la una se conocerá al ganador, pero tenemos la oportunidad ahora de hablar con el jurado, con algunos de los participantes, y en primer lugar voy a saludar al presidente del jurado, a Paco Torreblanca. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Y cuéntanos cómo se ocurre la idea de hacer este concurso aquí en la Comunidad de Madrid.
Bueno, sabemos que la Comunidad de Madrid, creo que, a título de no equivocarme, creo que es donde más roscones se hacen de toda España.
Donde más se comen, claro.
Sí, por supuesto. Y esto, pues, una idea que creo que parte de Julia y de José Carlos Capel, en hacer un concurso en el cual se encuentre al mejor, diríamos, al mejor roscón de Madrid.
Y esta es la fase ya de los finalistas, está claro.
Sí, aquí están los 10 finalistas y nosotros tenemos la misión de juzgarlos, ¿no? De ver la textura, de ver el sabor, de ver la estructura, el dulce, si más o menos están dentro de los parámetros que entendemos que son los buenos roscones.
¿Y cuáles son las normas? ¿Cómo hay que elaborar este roscón? ¿Se dan unas serie de pautas? Cuéntanos.
Bueno, las normas, lo primero, que los roscones deben de ser con mantequilla fresca, que deben llevar agua de azahar. Yo creo que, si puede ser, algunos pueden llevar incluso masa madre, que tampoco es necesario. Y luego bien perfumados, con unas buenas ralladuras de naranja o de limón, y ya luego la fruta, que ya cada uno la pone ya a su idea. Y esa es la gran diferencia que se marcan.
¿Las dimensiones?
No hay, prácticamente no hay unas dimensiones delimitadas, ¿no? Yo creo que será para ocho personas más o menos las raciones.
Montse Avellano está mirando, que también pertenece al jurado, y esto se hace a través de una cata a ciegas, me imagino, ¿no?
Sí. Nos presentan las musas de los roscones y nosotros tenemos que valorar, pues, desde el sabor, qué nos parece, textura, qué encontramos, qué no encontramos. Bueno, al final también, como ha dicho Paco, es una difícil tarea nosotros decidir quién es el mejor, porque claro, el que más nos gusta. Nosotros técnicamente tienen que estar muy bien elaborados, pero luego también tenemos nuestra decisión de técnicamente y gustativamente cuál es el que más nos gusta.
Y después de probar 10 roscones, ¿cómo se hace, me imagino, la cata para diferenciar cada uno? ¿Como en los vinos, hay que tomar algo entre medias? O
Bueno, nos sirven agua, nos sirven varios, pero vamos, normalmente no, porque como espaciamos un poquito entre uno y otro, nos da tiempo a que limpiar el paladar perfectamente.
Por lo menos no habréis desayunado esta mañana, o poquito, ¿no? Porque tomar 10 trocitos de roscón.
Pero es una degustación, no es hincharnos a comer roscón.
Ya lo sé.
Son pequeños trocitos que se analizan, que se miran muy bien, que se degustan muy despacio. Y como ha dicho Montse, un poquito de agua te limpias. Tampoco son tantos, porque son 10. Yo acabo de llegar de Italia y había una cata del mejor panetón de Italia, para Italia, y habían 30. Imagínate cómo puedes acabar.
Acabas. Bueno, vamos a conocer a algunos de los participantes. Yo creo que se van a ir presentando ellos mismos. Cuéntame, tú ya has participado en la otra edición, ¿no?
¿Qué tal? Sí, yo soy Darío, de Panadarío. Y sí, esta es nuestra segunda edición. La verdad es que cada año intentando hacerlo mejor y perfeccionando un poquito la técnica.
¿Y qué peculiaridad tiene tu roscón, si lo podemos contar?
Ninguna, estaba aquí hablando con los compañeros que los ingredientes son los mismos, pero bueno, no sé, cada uno trabajamos un poco distinto, pues con masa madre más o menos, con un poco más de aromatizantes o menos, las frutas confitadas son distintas seguro, entonces bueno, son pequeñas cosas que hacen que todo sea distinto al final.
¿Cuántas veces tiene que probar un roscón para que diga este es el que voy a presentar a este concurso?
Bueno, la receta llevamos, cada año la retocamos un poquito, pero estas últimas semanas sí hemos cocido 50, 60, pero siempre le encuentras un fallo, normalmente de forma, porque lo difícil es que quede perfectamente bonito, eso es súper difícil.
¿Y estos roscones, por cierto, llevan también sorpresa o para este concurso no se han necesitado meter?
No, los nuestros en panadería solo hacemos la sorpresa los días de Reyes. El resto para nosotros, la tradición es esos días y el resto es un bollo muy rico, pero es un bollo, no...
Bien, pues es uno de los participantes, creo que tú es la primera vez, ¿no?, que te presentas a este concurso. Cuéntanos si hay mucha rivalidad, si se comenta, por qué decidiste presentarte y cuéntanos quién eres, claro.
Buenas, yo soy Antonio García de Panem. Bueno, rivalidad, pues bueno, la normal. Esto ya, como hemos dicho, es un bollo que son todos muy parecidos, los ingredientes son los mismos para todo, entonces hay pequeñas diferencias, pues bueno, pues quizás en la fermentación o en la cantidad de masa madre o de levadura que hace que se conserve más tiempo esponjoso o menos y poco más, tampoco hay mucho...
Y tenemos a otro de los participantes, aquí te veo, Teto Bargueño, de Rosconería Bargueño, sí. Bueno, ¿cómo están los ánimos? Cuéntame.
A ver, pues un poco nervioso porque es mi primer año y hemos abierto la tienda en junio, es una propuesta nueva de roscones en Madrid, solo nos dedicamos a hacer roscones, hacemos dulces y salados. Y hemos creado un concepto de alta rosconería para comer roscones todo el año. Y nada, me dijeron el viernes que estaba en la final y con los nervios típicos.
Así ni te lo podrías creer, ¿no?
Nada, fue todo muy rápido. La verdad que ha sido el viernes, porque aparte también tenemos un restaurante. Estamos con todo el jaleo de las cenas de empresa y tal. Y a matacaballo hemos ido un poquito. Pero bueno, hemos conseguido traer aquí un par de ellos.
¿Y cómo es ese roscón que has presentado?
Es un roscón clásico, lo que pasa que nosotros lo que hacemos es un amasado, unos fermentados diferentes. Hacemos fermentaciones de 24 horas, muy lentas. También amasamos y estiramos diferente el bollo para crear más alvéolo dentro. Y el resto es igual, los ingredientes, mantequilla, huevo, azar, miel, ralladura, tal, lo típico. Además es que en las bases del concurso tienen que llevar esos ingredientes, no te puedes salir de ellos.
¿Las grandes dificultades del roscón cuáles suelen ser?
Pues sobre todo que lo que yo más veo es que no queda apelmazado dentro. Eso es lo típico de los roscones cuando no han suflado bien, cuando no han tenido una fermentación lenta, que es el propio alvéolo que se queda dentro, eso es lo más difícil de conseguir.
¿Y tiene un proceso largo de elaboración?
Sobre todo es de fermentado. O sea, hay que dejarlos fermentar 24 horas, una doble fermentación, una en frío, otra a temperatura ambiente... Y eso es lo que hay que manejar bien.
Teto Bargueño, que decíais que hacéis roscones salados también.
Sí.
¿Qué tipo de sabores tienen?
Pues estamos haciendo de sobrasada, de morcilla de porros y cebolla, de tapenade con queso parmesano y anchoa. Luego hacemos variantes dulces también de Nutella, con petacetas de chocolate, de fresa, de mango. O sea, hemos tuneado el roscón a tope.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte a todos los participantes. La suerte está echada. Paco Torreblanca, que digo que la suerte ya está echada, que ya solo queda el momento de disfrutar, ¿no?
Pienso que sí. Yo creo que al final el resultado dentro de poquito ya está. Los roscones que están aquí ya están y ya veremos luego los resultados finales. Esperemos que gane el mejor y esperemos que nosotros no nos equivoquemos en casi nada. Montse. Se equivoca hasta el bar, fíjate.
Montse, y lo dicho, ¿no?, que en Madrid somos muy de roscones, sí, esa tradición sí, parece que no decae.
No, todo lo contrario, creo que aumenta. La gente en Madrid consume muchísimo roscón y es que nos gusta. Bueno, yo creo que ha empezado ya la temporada hace días y que después de Reyes sigue. Es como que no queremos dejar las fiestas a un lado y al menos que quede constancia con el roscón en el desayuno.
Pues muchísimas gracias a los miembros del jurado y nada, dentro de una hora aproximadamente se sabrá el resultado.
Bueno, pues dentro de una hora sabremos ese resultado y saldremos corriendo a comprar ese roscón todos, porque... Hombre, una cosa es que no nos guste la Navidad a algunos y otra cosa es que no nos gusta el roscón, que no tiene nada que ver una cosa con otra.
Para lo que queramos, sí, ¿no? A eso sí.
Hombre, perdona, esto no es un pack. Yo no tengo por qué comprar el pack completo. Yo compro el roscón por un lado, compro, en fin, los frutos secos por otro. Y luego no compro todo lo demás. O sea que...
Pero sin Navidades no habría roscón, es la excusa, es la excusa.
Bueno, que hoy en nuestra encuesta diaria hemos hecho una pregunta muy poco navideña, pues no tiene nada que ver con la Navidad y sí mucho con la tecnología, Clara.
Bueno, también es verdad que en las Navidades se regala muchísima tecnología. ¿Quién sabe si no traerán los Reyes Magos o Papá Noel un chip subcutáneo, por ahí, yo qué sé, no creo que se comercialice.
Oye, aún, perdona, ya hemos dicho que en Suecia hay 4.000 personas que ya llevan un chip debajo de la piel, de manera que pueden dejarse el móvil en casa porque con el chip ya se comunican. Pueden dejarse la cartera porque con el chip que tienen debajo de la mano, en la piel de la mano, pagan. Van al médico, la tarjeta de la Seguridad Social sueca, ahí la llevan puesta. No teníamos, el carnet de conducir.
Claro, no teníamos reconocimiento facial ya para muchas cosas, para abrir el móvil y también para pagar en el autobús, en este proyecto piloto que hemos contado aquí también en el programa, que se está poniendo en marcha, que digo yo que Papá Noel tampoco le queda muy lejos Suecia. Entonces se puede pasar por allí y traer también algunos chips de estos. Bueno, la pregunta era esa, exactamente. ¿Te implantarías un chip bajo la piel que hiciera las veces de tu smartphone? Es decir, todo, porque un teléfono móvil ahora mismo es un teléfono, pero es una agenda, pero es un despertador, pero es
la tarjeta. Es un dispositivo en el que nos estamos dejando la mitad del cerebro allí puesto.
Todo, absolutamente todo. Bueno, pues...
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues no están por la labor el 83% de nuestros oyentes que dicen que de momento no.
Que lo del chip no les convence.
Lo dejamos para otro momento, para un poquito más adelante, cuando no haya más remedio. Y un 17% sí.
¿Estaría dispuesto?
Hemos hablado también de la nomofobia, de la fobia a dejarse el móvil o no tener el teléfono móvil cerca. Pues oye, también es una manera de remediar esto, del tema del, ya lo hemos hablado,
si cosas buenas tiene,
de dinero, tiene cosas buenas.
Pero luego tiene la mala, porque estaba yo pensando en un ataque hacker que te mete una descarga a través del chip y te mata, por ejemplo. Fritan. Imaginaos.
Unos villanos malos.
Oye, villanos malos malos hay siempre.
Sí, o es verdad. Que,
virus
es
informático, pero muy listo, de verdad.
Bueno,
el villano sea listo también, además de villano.
Bueno, además, fíjate, podrían llegar a controlarnos. Que vas a robar, descarga eléctrica, ya no robas.
Claro.
Que vas a hacer cualquier fechoría, descarga, no la haces.
Claro, te paraliza los músculos, seguro que se puede hacer.
Mira, estaría muy bien para los maltratadores y ese tipo de cosas.
Violadores.
Violadores y demás, lo tiene, en cuanto se acercan a alguien, descarga y, en fin.
Estáis dejando volar vuestra imaginación.
Completamente.
Hasta límites insospechados.
Como guionista de momento,
esto solamente es un chip que lo que te permite es acumular datos y conectarte. Esto de las descargas eléctricas y todas estas cosas, bueno, lo ponéis vosotras. Pero bueno, todo puede ser, todo es posible.
Ajá,
todo es
muy posible. Bien. Bueno, pues ahí queda dicho la mayor parte, mucha mayor parte de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado no están por la labor de dejarse colocar un chip debajo de la piel. Ya veremos de aquí a unos años.
Hacemos la misma encuesta y a ver qué sale.
Pues,
¿tienes ya tu chip implantado?
Podremos votar a través del chip, seguramente. Muchas gracias, Clara. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, llega el momento de hablar de bulos, de esas noticias o de esos correos o de esos WhatsApps que nos llegan a nuestros dispositivos. Ya mañana será un chip, pero bueno, ahora llegan a los dispositivos que nos engañan vilmente y que son, eso, auténticas noticias falsas. Manuela.
Buenos días. Pues sí, hay diferentes bulos corriendo por las redes sociales y el primero... Y el que más común, en el que la gente está picando más, es el de correos. A mí me llegó el otro día y es un SMS en el que te pone tu paquete está llegando a su destino. Y claro, tú dices, ¿qué paquete? Yo no he pedido ningún paquete, pero igual pues te da curiosidad a ver
a
qué
mejor
es ese paquete.
Me manda un regalito,
claro,
¿no?
Y si mi madre me ha comprado unas zapatillas y si no sé qué, entonces tú te metes y cuando te metes te piden básicamente tu número de cuenta y que ingreses solo el gasto de envío. Es decir, 2,50, 3,50, tampoco es mucho, pero a partir de ahí ya tienen todos tus datos bancarios. Entonces, esta estafa se llama phishing y hemos hablado con el portavoz de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción, que se llama Raúl Sánchez, para que nos expliquen qué consiste esta práctica.
Recibimos un mensaje muy habitualmente a través de WhatsApp, pero también podría ser a través del correo electrónico, y en ese mensaje ya nos dicen directamente que hemos ganado un premio. No participamos en nada, sino sencillamente vamos a recibir generalmente dinero. Cuando el ofrecimiento es de dinero, nos van a pedir los datos bancarios, los datos de nuestra cuenta o sobre todo los datos de nuestra tarjeta de crédito, incluida la fecha de caducidad, incluido el número secreto, y ahí ya ponemos en manos de los estafadores la posibilidad de utilizar nuestra tarjeta para lo que quieran.
¿Qué peligro tiene esto de dar los datos bancarios al primero que pasa? Yo no sé cómo a estas alturas todavía hay gente que lo sigue dando, ¿eh? Pero claro, es que te llega una comunicación de correos, aparentemente de correos, con su logotipo y con correos, vamos. Y entonces tú dices, bueno, pues, oye, a lo mejor alguien me está mandando un regalito desde no sé dónde, claro. Y voy a pagar el gasto de envío. Pues no hay que hacer estas cosas, porque luego pasa lo que pasa.
De hecho, lo que dice Raúl Sánchez, el portavoz de Facua, es que suelen ser personas privadas y concretas que se enmascaran detrás de una empresa muy conocida, como los correos o una cadena
Telefónica,
de supermercados.
Claro,
una muy conocida, ¿sabes?
Los estafadores pueden ser desde un particular hasta un grupo organizado, pueden estar en España, pueden estar en el extranjero. Es decir, no se trata de grandes empresas, sino de timadores profesionales que intentan con esto lograr dinero fácil a través del envío de mensajes que se convierten en cadena o de SMS de manera masiva, que les sale relativamente barato y saben que un porcentaje reducido de usuarios que lo reciban van a acabar picando.
En fin, ¿y qué podemos hacer ante estas cosas?
Pues la Asociación Facua Consumidores en Acción ha publicado una lista de consejos. El primero de ellos es no contestar a correos de empresas que no tienen nada que ver contigo, es decir, de las que no eres cliente. Y también no meterse a ofertas y sorteos, que muchas veces te llega el típico mensaje de sorteo de un viaje a París solo con que metas tu correo. Nada, no te creas nada de eso.
Lo que se trata es de nunca contestar, de nunca rellenar datos en ninguna página web en relación a estos mensajes. Es un fraude bastante popularizado y hay muchas variantes. Pueden hacerse pasar por multitud de empresas, incluso podrían decir que son nuestro banco y que necesitan confirmar una serie de informaciones, entre ellas evidentemente nuestra contraseña, y ahí pues estaríamos en manos de los estafadores, aunque afortunadamente los cambios en la normativa comunitaria están planteando que para realizar cualquier transacción con nuestra cuenta bancaria es necesario recibir un SMS a nuestro móvil y eso limita las posibilidades de fraude, pero en el caso de pagos con tarjeta, sobre todo de pequeña cuantía, sería mucho más fácil propiciar la estafa si facilitamos esos datos.
En fin, que mucho cuidadito, que se acercan las Navidades, que quien más o quien menos, bueno, pues está esperando un regalito, o que le manden algo. En fin, mucho cuidado con esto. Nunca dar el número de tarjeta a nadie. Y en caso de duda, oye, se llama correos, o se llama Telefónica, o se llama a la tienda de turno, se pregunta y no pasa nada por eso. Fin, Manuela, muchas gracias. Compañera, hasta luego, Elena Rivas.
Hasta mañana.
Me voy a una suite nupcial. ¿Qué os parece?
Ay, qué suerte.
No, bueno, ¿no? Sí, bueno, me voy relativamente. Quienes se van son Carlos Iglesias y Eloisa Vargas, que son los protagonistas de esta película que viene de una obra de teatro, y vamos a hablar con ellos ya mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La suite nupcial.
¿Qué haces aquí, cabrón?
Un fin de semana romántico con mi mujer.
¿Por qué no venís a nuestro hotel?
Fruta y champán de cortesía.
¿Y si no lo tomo, me lo descontarían ustedes?
¿Tú nunca has tenido un desliz?
Hasta ahora no.
Este tío es el más serio de la oficina.
¿Dónde se supone que estás?
En París.
¿Esa quién es?
¿Ha visto usted a esos? Si podrían ser madre e hijo.
Vamos a ver, ¿tú te quieres acostar conmigo o no te quieres acostar conmigo? Porque es que yo la verdad estoy un poquito perdida.
No, mamá, por favor, espera. A ver qué contesta él.
Lo que se dice es necesidad, yo no tengo. Ahora bien, lujuria sí. ¿Pero a quién se le ocurre que a todo un hombretón como Adán se le pueda tentar con una manzana?
Bueno, esto que todo el mundo esté muy atento porque es un adelanto de una película que se va a estrenar el próximo 10 de enero con unos protagonistas. Yo creo que todo el mundo ha reconocido las voces, Sergio.
Así es, hay mucha gente conocida de nuestro cine y hay una pareja con mucha química dentro y fuera de la gran pantalla. Película es el nuevo proyecto de Carlos Iglesias, la dirige, también la escribe, porque ella escribió algo muy parecido anteriormente que ahora nos va a contar y también la protagoniza.
¿Todo junto?
La suite nupcial.
Bueno, Carlos Iglesias, muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días.
Bienvenido, Eloisa Vargas, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, protagonista de esta suite nupcial, donde tú eres, como era Juan Palomo, ¿no? Carlos, que te lo guisa, lo come, lo dirige, lo escribe, lo...
Es un hábito todo que he cogido a partir de un franco 14 pesetas de escribir los guiones y contar las historias que me apetece contar a mí.
Y Eloisa, tú dijiste, pues nada, si cuentas conmigo otra vez...
Yo encantada.
Encantada de la vida,
bueno,
¿no?
Bueno, más vale que cuente conmigo.
Bueno,
más
porque vale. si no, duermes en el descansillo. ¿Cómo es esto? Esto es más o menos así, ¿no? Me imagino yo.
No tanto, no soy tan
mala. Pero casi, ¿no? Sí. Carlos, ¿tú di algo?
No, tiene muy mala leche, o sea, con eso te digo todo.
Tú llegas ahí y dices, he escrito una cosa preciosísima, cariño. Por cierto, tienes un papel. Ya, ¿no?
No, me costó trabajo la primera vez. No, la primera vez, o sea, quizá nosotros hemos estudiado juntos, arte dramático, llevamos toda la vida juntos y entonces nos entendemos bien en el sentido profesional también. Y bueno, quizá al tener los niños y tal, yo me alejé un poco y cuando hizo un franco 14 pesetas, yo exigí tener un papel en la película. Ahí me costó mucho trabajo. Pero después yo creo que él ya se dio cuenta y siempre me ha escrito algo muy bonito en todas sus siguientes películas.
Y aquí la gobernanta, de ese hotel, en ese enclave de Toledo.
En ese enclave precioso de Toledo, maravilloso para tener un lío. Claro, porque está a suficiente distancia de Madrid como a una hora. Es lo que parece que estoy haciendo un anuncio.
No, pero es lo que la gente suele pensar. Quiero tener un lío con alguien, me voy aquí cerquita de Madrid.
Me voy a Toledo directamente.
Bueno, es un lugar muy bonito, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que estamos hablando de una comedia, Carlos, una comedia, pero que luego invita a reflexionar también, ¿no? Sobre esa idea que tenemos todos de que a medida que va pasando el tiempo, pues uno no tiene por qué preocuparse tampoco mucho de su pareja, porque está todo hecho. Al fin y al cabo nos conocemos mucho, nos vemos todos los días, nos vemos en pijama, nos vemos en el baño, nos vemos...
¿verdad? Sí, efectivamente.
Y vamos perdiendo un poquito esa sensación nosotros mismos de que todavía somos atractivos.
Sí, efectivamente. Vamos perdiendo esa necesidad visceral de sentirse atraído y atraer al otro, ¿no? Entonces, yo creo que de eso es de lo que habla justamente, ¿no? Como tú muy bien decías, es una comedia con cargas de profundidad, con algunos torpedos que van justo al centro para hundir el barco. Y es curioso porque a la salida del cine ya hemos tenido un primer visionado con gente. Me hablaba de esa parte un poquito más trascendente de la película que les había sorprendido porque no se la esperaban al principio, ¿no? Y yo creo que sí, que al llegar a una cierta edad pues todos tenemos una reflexión sobre, sobre la pareja y tal, aunque siempre digo que esto le ha ocurrido a un amigo mío, me dice que nunca nos ha ocurrido a nosotros mismos, pero es cierto que sí, que tiene mala leche la peli.
Reflexiones, el paso del tiempo otra vez cercano de lo que haces, de tu papel, porque en Abuelos también era una reflexión, ¿no?, tu papel del paso del tiempo.
Sí, era un guión de Santiago, el director además, y justamente pues hablaba de eso, del paso del tiempo y cómo quedas fuera del mercado, ¿no? Cómo de pronto esta sociedad pues te pega una patada en el culo y te sientes fuera, cuando hasta ese momento has sido protagonista de la vida, ¿no?
Eloisa, no hay que asustar, quiero decir, estamos hablando de algo que es verdad que tiene un mensaje profundo, un mensaje que yo creo que llega a muchísima gente, pero estamos hablando de una comedia, estamos hablando además de una comedia de enredo.
Una comedia, la típica comedia de enredo, ¿no? De casi faltan de esas de entro por una puerta,
entro por una puerta y salgo por otra, ¿no?
Por otra, ¿no? Un poquito. Sí, sí, es una comedia muy divertida. Efectivamente, al inicio es un poco disparatada, ¿no? Y es sorprendente después el final.
Porque ahí está el protagonista, está Fidel, estás tú, Carlos, pero luego Fidel tiene una mujer y la mujer también tiene su vida propia, ¿no? Lo digo para no desvelar muchas cosas. Es muy complicado hablar de algo y no hacer spoiler.
Efectivamente, Ana Fernández hace de mi mujer, hace un papel maravilloso. Mejora con mucho lo que está escrito en el guión, hay que decirlo. Igual que Ana Arias, que de alguna forma también está haciendo de mi amante, ¿no? De alguna forma no, que coño, que está haciendo de mi amante. Y lo hace maravillosamente bien. Y tenemos con nosotros a un compañero, un actorazo que conocéis todo el mundo, José Mota, que mi único problema con él es que le tenía que frenar, porque es que a cada línea que leía del guión aportaba tantísimo y tan rico todo, que digo, bueno, pues hay que hacer otra película solo para este personaje, ¿no? Entonces ha sido, la verdad es que ha sido muy gratificante trabajar con unos actorazos tan importantes como los que he tenido y que encima me hayan atendido y hayan seguido un poco las pautas que yo les daba, ¿no? Cuando cualquiera de ellos sabe tanto o más que yo, ¿no?
Pues eso lo iba a preguntar yo a Eloisa, ¿qué tal director es Carlos? Si es de estos que lo controlan, lo tienen que controlar absolutamente todo, si os deja un poquito a vuestro aire.
Es bastante generoso, bastante generoso. Lo que pasa que sí, que como todo, yo creo que cuando él tiene una visión muy clara de esa secuencia o de ese personaje, sí que lo que hace es transmitirlo, ¿no? Pero lo transmite con generosidad. Y además ha sido un rodaje precioso, porque yo creo que eso también se ve en la película. Los actores hemos jugado entre nosotros y eso es muy, muy, muy bonito.
Bueno, que son personajes Eli, ¿no? Sí. A ser de enredo que permite sacar la vis cómica de cada uno y tener compartir con el espectador distintos registros, ¿no? Porque tú, Eloisa, te vemos en el papel de gobernanta, vamos,
es
tierna por dentro, vamos, y es, por fuera.
Es más tierna que... Lo que pasa que aparentemente parece una mujer así muy seria, muy dura, pero luego se las dan por todas partes. Pobrecita, la engañan vilmente.
Bueno, decía Eloisa Carlos, dice, ha sido un rodaje maravilloso. Habéis estado en un hotel de 5 estrellas rodando, pues oye...
Un hotel que hay que mencionar porque hay que agradecer mucho, yo creo que el Cigarral del Bosque se ha portado de una forma increíble. Un hotelazo de 5 estrellas en Toledo, que llegamos, presentamos el asunto, nos dijo, dice... absolutamente entregados a vosotros. Hemos estado rodando y viviendo en el hotel. Con lo cual, yo no volveré a tener un rodaje tan fácil, tan sencillo y tan cómodo, sobre todo, que la suite nupcial, porque era salir de la habitación, que, por cierto, alguna vez nos ha ocurrido alguna anécdota con respecto a eso, ¿no? Porque ella, por ejemplo, ya salía de mi vida. Pero es curioso, ¿no? Íbamos a desayunar y ya estábamos rodando. Al momento estábamos rodando, con lo cual también es cierto, se ha aprovechado mucho el tiempo, ¿no?
Como para irte a rodar ahora a las favelas de no sé dónde, después de haber estado divinamente en un hotel de 5 estrellas. No sabes tú nada, ¿eh?
No,
voy a escribir algo, lo voy a ambientar en un hotel de 5 estrellas.
Y en Toledo, vivíamos allí todo...
¿Cuántos meses?
Todo el rodaje.
¿Es esto?
Lo dejábamos los lunes al mediodía. y los viernes, ¿sí? O sea, perdón, los viernes al mediodía y, sí, y volvíamos los domingos por la noche para uh-huh. primera hora ya estar empezando el lunes, claro.
¿Y el hotel estaba abierto? ¿Había público?
Sí, 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 sí. Había mucho oriental, no sé exactamente de qué parte de China, pero mucho oriental, mucho alemán, inglés, en fin, es un hotel que sí, está uh-huh. funcionando.
Pues no debe ser fácil rodar con gente. El otro día escuchaba yo una noticia, no me acuerdo en qué país había sido, pero estaba rodando una película de un atraco y un espontáneo que vio que salían unos tíos corriendo de una tienda de ultramarinos, se lanzó a aplacar a los ladrones, hubo que cortar el rodaje, explicarle a ese señor que estaba muy bien que fuese tan buen ser humano, pero que acababa de fastidiar toda la toma. No sé si os ha pasado algo parecido durante el rodaje.
Es lo que iba a contar sobre eso. Hay algunos equívocos, obviamente, ¿no? Porque yo me veía ensayando con Nana Arias y era una discusión que teníamos, y antes de empezar a rodar, pues en un apartado, en un pasillo, pues estábamos ensayando, y de pronto llegó una pareja oriental y con un muy mal castellano me dijo, y todo se soluciona con el tiempo y tal, nosotros muchos años casados y tal. Y dije, pues muy bien. Digo, pues no lo debemos estar haciendo muy mal, porque se lo han creído, o sea que...
Espérate que los orientales se enterasen que tu mujer era borrata. Bueno, se puede montar una.
Fue un piropo, porque es bastante... Ana Arias es bastante más joven que yo y nos creyó pareja, o sea que fue un piropo también, ¿no?
Bueno, ¿en qué tipo de público estáis pensando? Todavía no se ha estrenado la película, se estrenará el 10 de enero.
Exactamente.
Porque habrá sus nervios y sus cosillas esperando el estreno. ¿Pero a qué tipo de público?
A todo el que sea capaz de pagar una entrada, ¿me entiendes? Mira,
que se lo pueda permitir.
Que es amplio, pero tampoco tanto.
Eso es importante. Sí. Lo de las entradas, digamos que el primer fin de semana, como vosotros muy bien sabéis, es importantísimo para una película. Porque después llegan los estrenos de los americanos, de los Oscars y los Goyas y patatín patatán, y te echan, ¿no? Entonces es muy importante que ese primer fin de semana tengamos muchísimo público para que los cines la mantengan, la cuiden un poquito y la mimen, y que dure un poquito y, en fin, que dé la posibilidad de hacer la siguiente, que es lo que todos queremos.
¿Iba a decir Eloisa?
No, yo iba a decir que yo creo que está abierta a cualquier edad. La gente se lo va a pasar muy bien. La gente de nuestra edad, o gente, bueno, se puede sentir identificado con los personajes, pero yo creo que gente joven también pueden llegar a conocer problemas pues de sus padres o sea que pasarlo bien se lo van a pasar bien a cualquier edad, ¿no? Es un conflicto que no creo que tenga que ver con una generación determinada.
Oye, Carlos, ¿y por qué surge, no sé si tu necesidad o experimentar con otros lenguajes, de que la obra de teatro se convierta en película?
Pues fue una sugerencia que me hizo una amiga que había visto en cuando era obra de teatro La Suite Nupcial, y me dijo, dice, me encantaría que ampliaras, porque en teatro solo duraba 50 minutos, y me dijo, dice, me encantaría que ampliaras en un guión cinematográfico esa historia que nos contaste para ver cómo evolucionan los personajes, ¿no? Entonces me lo planteé, cualquier director del mundo está deseando de rodar. Tenía un proyecto muy grande que fue incapaz de sacar adelante, y dije, hombre, pues a lo mejor una película más pequeña que yo pueda controlar mejor económicamente, pues soy capaz de levantarla. Y me puse a escribir prácticamente al día siguiente de habérmelo dicho ella, a la cual la tengo que estar agradecidísimo de que me haya convencido para hacerla. Y a partir de ahí empezaron a crecer efectivamente aquellos personajes que ya estaban escritos, pero no estaban desarrollados como lo vais a ver después en la versión cinematográfica. Y a todo el mundo con el que compartía y que habían visto ya la primera parte les encantaba. Dije, pues parece que sí, tenemos guión.
Ajá. Hombre, todo tiene su dificultad, me imagino. Pasar una película al teatro suele ser muy complicado, porque hay que resumir, no puedes andar cambiando de escenarios más que con el decorado. Pero pasar de una obra de teatro al cine también tiene lo suyo, ¿eh?
Es más sencillo, porque el cine te abre, digamos que el papel lo admite todo, ¿no? Y el cine admite algo más que admite el teatro, en cuanto a salir, tener exteriores, moverse. En fin, hay algo en el teatro que es maravilloso, que es la cercanía, la cercanía. Nosotros estábamos a 40 centímetros escasos de los espectadores, con lo cual te puedes imaginar los nervios para nosotros y también la tensión para el espectador. Pero en el cine te da un recorrido infinitamente más amplio de lo que son los personajes y el lugar donde se mueven, ¿no?
Eloisa, lo estaba diciendo Carlos, el teatro te da esa inmediatez, ¿no? Sabes automáticamente cómo reacciona el público ante lo que estáis haciendo con el cine. Hay que esperar, hay que esperar un poquito, hay que esperar a que se estrene. ¿Vosotros sois de los que vais a, no solamente al estreno oficial, sino que os coláis de vez en cuando en el cine para ver qué es lo que hace la gente?
Alguna vez lo hicimos, sobre todo con un Franco, y lo disfrutamos muchísimo, o sea... Cuando entras así que nadie sabe que estás, estás, que estás metido por ahí atrás y ves y oyes a la gente disfrutar de esa forma, es muy gratificante.
¿Pero vais camuflados? Es decir, ¿pedís palomitas para no desentonar? O...
No, entras un poquito ya cuando se ha apagado la luz.
Es justamente eso. Yo entraba muchas veces, era mi primera película, entonces parece que quieres estar en todas las salas posibles, ¿no? A la vez. Es imposible, pero yo entraba justamente cuando se habían apagado las luces, me quedaba un poco atrás y a veces me había sorprendido, o me sorprendió muchísimo, el terminar la película y ese aplauso tan generoso de un público que no sabe que estás en la sala, ¿no? Y de pronto van saliendo, se enciende la luz, estás atrás y de pronto, no me lo puedo creer.
Pues, hay alguien que dice,
¿estás aquí?
¿Es usted clavadito al protagonista de esta película, sí, ¿no?
Que te acaban de ver.
Que no puede ser.
Que es un poco lo que le pasaba a mis hijos, ¿no? Cuando me veían en la televisión, eran pequeños y me veían en la televisión, Manos a la Obra, por ejemplo, y me miraban
y decían,
se volvían.
¿Cómo puede estar en dos sitios?
¿Cómo puede estar papá en los dos sitios a la vez? Y no estar loco.
Bueno, aquí hay que poner la orejilla a las alas y la gente está riéndose por la cosa también.
Hombre, nosotros hemos tenido ya, como os decía el otro día, 300 espectadores, ¿no? Cogidos a voleo, además. No conocía a nadie. Y de muy distintas edades. Y funcionó maravillosamente bien. Incluso de una forma muy inteligente se reían en sitios en que yo no me reía porque ellos habían entendido algo que a mí se me escapó y después lo entendí a través de la risa de ellos, ¿no? Es muy bonito. La verdad es que la comedia en ese sentido te da una inmediatez. Sabes que si funciona la gente se ríe, ¿no? Y eso es, el drama no lo tiene. No sabes si le ha gustado o no le ha gustado porque el silencio es total y absoluto.
Muy personal.
No ser que les veas mirando el reloj, entonces ya te das cuenta que
sí,
no les ha gustado.
Sí, o roncando. Ya puede morir automáticamente. Bueno, sabemos ya que estáis vosotros, que aparte de vosotros, de Carlos Iglesias y de Eloisa Vargas, está José Mota, ya nos lo has dicho, Ana Arias, Ana Fernández. Creo que también hay una colaboración de Santiago Segura.
Hay cameos.
Hay cameos.
Hay que estar atentos. Hay que estar atento.
De Roberto Álvarez, de Santiago Segura, gran amigo mío. Hay una actriz joven maravillosa que se llama Paula Iglesias, que es mi hija y que está loca también por trabajar y dedicarse a eso, por mucho que su padre le haya dicho y su madre lo complicado
bueno,
que es este oficio.
Bueno, yo animo un poco más que su padre.
Sí. No, yo soy muy seco porque es un oficio
si
bastante...
De niña estudia
bastante,
derecho.
Tiene dos carreras, pero es que le gusta.
Estudia psicología también, pero estudia arte dramático. O sea, es
¿pero
su pasión.
¿Pero qué queréis? Quiero decir, ¿qué es lo que ve en casa? Es muy normal, ¿no?
Eso es lo que dice su madre, que parece que lo entiende bastante mejor que yo. Pero yo he visto pasarlo tan mal a tantos compañeros alrededor. Hombre, obviamente no me puedo quejar. A mí no me ha ido del todo mal, digamos, o me ha ido bien, ¿no? En comparación con otros. Pero es un oficio tremendo, sí.
Bueno, pues el 10 de enero, en los mejores cines de...
Ahí estamos.
De España.
De España.
Empezamos ahí por está. España, pero después...
Bueno, perdona, con España y por Toledo. O sea, casi nada al aparato. Y luego de ahí ya reconquista, conquista total,
las
¿no?
Américas.
Oye, el punto de partida, como estamos Onda Madrid, Madrid que se ve, ¿eh? Mucho Madrid también al principio.
Por supuesto.
A Carlos con su maleta rumbo a Toledo.
Por supuesto. Además, aquí al lado, ¿no? Vamos a hacer el preestreno justamente al lado de estos estudios.
Y el día antes, supongo que habrá sus nervios, ¿no, Eloisa? Quiero decir, ahí en casa, a ver mañana,
bueno,
el estreno.
Claro, ahora ya los nervios son más, ¿no? Porque ya incluimos a Paula también.
Claro, ahí estáis
ya
todos.
Somos tres, aunque una está en un baño y tal. No, pero tú me quitaste la pinza. No, bueno. Entonces, bueno, pero bueno, sí. La verdad es que lo disfrutamos mucho.
Bueno, pues todos lo vamos a disfrutar a partir del 10 de enero, Suite Nupcial, con Carlos Iglesias, con Eloisa Vargas, con Carlos Iglesias otra vez, Aparecerá en todos los créditos 18 veces porque... Él lo ha hecho prácticamente todo. Muchísimas gracias, compañeros, por haber venido, Carlos. Mucha suerte. Eloisa Tocaya, muchísima suerte.
Gracias,
también.
Eloisa.
Claro que sí. Hasta mañana, Sergio.
Aquí
que nos
estaré,
vamos.
Hasta mañana.
Que vienen empujando los servicios informativos de Onda
Corre,
Madrid.
Que nos tiran.
Así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos, pero solamente hasta mañana a las 10, que aquí estaremos de nuevo. Thank you.